Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos en Gente Radio, en la programación religiosa Sintonía con la Iglesia, que los lunes a esta hora pues ponemos en antena, siempre con la colaboración también de Vicente desde Ciudad Real. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos de las islas, y bueno, pues espero que hayáis tenido un buen día, por lo menos que nadie se le encoja el ombligo, como decimos por aquí, para afrontar el futuro, y desde luego ahora en Navidad menos.
Bueno, ¿estás preparándote para la Navidad? ¿Ya has puesto el pesebre en tu casa?
En mi casa está el pesebre puesto todos los días, no lo quito.
Me ayuda
a pensar siempre en los comienzos, siempre.
Yo tengo tantos que ya no los muevo. Hoy estaba la señora allí en casa decorando por toda la casa, poniéndome pesebres y todo. Y este me va a romper, adivina cuántos. Pero bueno, ahí estamos.
Muy bien. Es que no se puede tener demasiado sitio, ¿eh?
Sí. No, esta casa ya es grande, menos mal.
Ya.
Si no, digo yo, ¿dónde podía yo? A ver, es que tengo como unos 500 pesebres, ¿eh?
Sí, ya lo dijiste, me parece. Pues nada, pon una fundación pesebre.
¿Verdad? A lo mejor.
Claro.
Y cuando entonces, vayas tú,
pues,
por ahí.
Un espacio que te presten y a ponerlo.
Cuando vayas.
Y dedicarla a la cultura del Belén, que allí en las Canarias, yo he tenido ocasión de ver algunos años y son preciosos.
Sí, aquí hay.
Se puede hacer ahí una exposición con vídeo, ahora que hay medios, bueno. No hay más que poner en marcha eso.
No, y también hay.
Con los benelistas.
No, también hay estos pesebres que hacen oficialmente los ayuntamientos,
claro,
el cabildo,
sí, por supuesto,
pero también gente, hay gente que hace pesebres maravillosos, ¿eh?
Sí.
Bueno, pero la invitación es que a todos nuestros oyentes pedirles que pongan el pesebre en su casa, que no pongan simplemente un árbol. Y todavía, hombre, bueno, un árbol.
Ni árboles solo, ni gordos. Eso es de los gordos.
Ay,
a
los
propósito
gordos,
de los gordos, ya sabes sí. Lo que le pasó el otro día a un obispo italiano, que se le ocurrió decir que eso del Papá Noel, que eso no existía, que era una figura, mira, se le echaron encima, que si los niños, que si vaya desilusión, que si eso es tal. Dice, pero hombre, si eso lo inventó la Coca-Cola en el siglo XIX para vender más. Dice,
claro.
En todo caso.
Pero, pero los niños, como lo ven, lo que les enseñan.
No, y los papás también, que algunas veces están deseando que alguien les lleve la contraria en algo para liarse a bocados unos a otros, es que es así.
También. Bueno, nosotros les invitamos a que pongan el pesebre.
Sí.
Y que lo tengan y que lo pongan con los niños y que sean los niños los que los pongan.
Pero,
y después, pues, explicarles, hacer un poco de catequesis. Y no estaría de mal que en esto, ¿cómo se llama? En Venezuela y en Colombia había muchísima tradición de lo que se llaman las posadas. Incluso vamos a tener en México un corto de México sobre las posadas. Y yo recuerdo que celebrar la misa, pues a las 5 de la mañana, y después de la misa había chocolate para todo el mundo, pero la iglesia estaba llena, ¿eh? No tengas tú que no.
Claro.
Celebraba la Navidad muy bien.
Menos
y
mal.
Claro, yo en vez de tener ese gordo barrigón por ahí, que no hace nada más que jo, no sabe decir otra cosa. Y encima que se sube por nuestros balcones, ¿cómo que es esto de los balcones ahora? Ay, ¿por qué no ponemos en nuestras balconeras también al Niño Dios? Hay unas balconeras preciosas.
Sí, mucha gente las pone, sí, claro, por supuesto.
En la librería diocesana las hay preciosas. Y las podemos tener de un año para otro. Porque, fijaros que en estos días hemos tenido unas manifestaciones de la comunidad europea, pues diciendo que no digamos Feliz Navidad, sino que digamos solo
Felices fiestas.
Bueno, ya lo decía Podemos el año pasado también.
Sí, claro, que ellas lo dediquen a sus programas, eso sí. Fiesta por los programas de civiles y económicos, de todo, de la ONU, de la Unión Europea, de los Estados Africanos, todo muy laico.
Sí,
adiós, hay que barrarlo de la superficie terrestre, eso es lo que quieren.
Y todos los días han puesto un día, hoy es el día de los los enfermos de la mente. Hoy es el día de los del banco. Y el día que es de Navidad, ese día lo quieren quitar también.
Pues eso digo yo, que es que, claro, encima han aprendido, se conoce la lección muy bien, y han dicho, ahora nos toca a nosotros, que tenemos muchos derechos y somos los que defendemos al hombre, a poner los días, y menos mal que son días, porque esto, al paso que van como la luz, a cada hora pondrían una fiesta.
No, es triste que nuestros gobernantes hayan perdido la fe en Dios y ahora, claro, en su soberbia, porque como les pagamos demasiado bien, empiezan a sentirse dioses ya de sí mismos y de los demás.
Claro, pues sí,
y poner todo tipo de normas y de leyes que les sale de esa cabeza calenturienta que tienen.
Sí, todo es que, oye, la poltrona, la mesa de despacho y el ordenador, ya con eso se hace política mundial.
Claro, pues...
Y las calorías de los alimentos que la fabriquen otro.
Ayer había una... A mí me extrañó mucho porque había un programa sobre el hambre en Inglaterra, de un país...
No me extraña, si es que si recogiéramos todos los datos que en Europa se producen de desigualdades, cuyo origen es la desigualdad, entre el hambre... los suicidios, que en Finlandia superan a los muertos por COVID, por ejemplo. La soledad que hay, la delincuencia, en fin, sería un panorama europeo bastante curioso, ¿eh? Bastante curioso, de los cuales los políticos tendrían que, supongo yo, decir algo. Porque, vamos, gastos en orden público hay, pero se conoce que la libertad... pues también generan esas situaciones.
No, pero es que también en Inglaterra, sobre todo, están con los del COVID, ahora tremendo, 50.000 anteayer.
Sí, sí, no, si esto...
Alemania,
la Navidad
Alemania
hace, no van a pasar por la criba,
hace,
no te preocupes.
Bueno, hace tres días Alemania eran 75.000 contagiados.
Sí.
Bueno, y aquí entre nosotros, que han empezado a subir, uno mira en el Cabildo la referencia del COVID y todos son en la parte sur de gente que ha venido de fuera.
Claro, sí.
Todo
es
gente,
claro.
En Adeje, en Granadilla, en
España, según dice la OMS, se ha portado ejemplarmente en ese aspecto. Y bueno, eso es una historieta que habría que ir más despacio, ¿eh? Pero de hecho, pues se ha vacunado mucha gente. Claro, entonces se ha convertido en una especie de campo de experimentación, a ver si controlan los que entran y los que salen y qué es lo que pasa aquí, entre nosotros. ¿Qué variedades vamos a producir? Porque vamos, esto es así, ¿eh? No se controla casi nada. Y bueno, se discute demasiado, ¿eh? En lugar de tomar medidas y una pedagogía social un poco no invasiva, por supuesto, no invasiva, que porque los medios a veces pues invaden, no tienen respeto, ¿eh? En general, ¿eh? No hablo de la radio es otra historia, ahí el índice de libertad en la radio es superior al del audiovisual, eso estamos de acuerdo todos, pero vamos, que bueno, que es un problema bastante desafortunado para...
Bien, con
para
respecto todo a esto que estábamos diciendo antes, el Papa Juan Pablo II, cuando vino a Santiago, ya con motivo del Camino de Europa, que fue el Camino de Santiago y todo, decía, Europa, has perdido tus raíces, vuelve a tus raíces,
claro.
Vuelve a tus raíces. Y, de hecho, pues nosotros, por ejemplo, la experiencia mía en Europa, pues ha sido que la gente ya está de vuelta de lo que ha creído, de lo que ha vivido, y ya que no le hablen de eso. Y, sin embargo, en América te buscaba a todo el mundo para que les hablaras de Dios. Había reuniones, estaba repleto y todo. Y esa es la diferencia que estamos teniendo. Fíjate, había un estudio que estuve mirando esta semana que dice que las sectas están trabajando, invadiendo América Latina, porque son gente que tienen deseos de conocer, de deseos de vivir su fe y todo esto. Por eso por ahí les atacan. Y que no vienen aquí a Europa porque aquí no, nos da igual una secta que de Juana y que de su hermana, nos da igual la Iglesia Católica, ni le hacemos caso, ni hacemos caso de sectas, ni de nada que venga. Es que,
efectivamente, y además es que parece que reunimos el esfuerzo, no sé, estamos apoltronándonos en la indiferencia y eso es muy peligroso, porque no estamos hechos para eso. Dios nos creó para cuidar de todos y de todo, y en un sillón así se cuida difícilmente, ¿eh? Y luego encima con las leyes que prácticamente, como dicen, por vestir a un santo dejan 100 desnudos. Entonces, pues bueno, es tremendo.
Bueno, y también en el mundo de la educación, del cual tú has estado trabajando, pues la idea de que a ver si quitamos la clase de religión, por ejemplo,
pues,
a ver,
claro,
que quitemos todos los signos religiosos.
Sí, cambiarlo por la ideología del político,
sí,
que tiene más voz.
Por lo políticamente correcto, es decir, lo que nos quieren imponer toda esta izquierda, claro, que no sé a dónde nos quiere llevar, pero bueno. Y después, otro punto también, pues que no hagan la representación de la Navidad en las escuelas, ni pongan el pesebre tampoco en las escuelas. Y todo eso, a nosotros, el problema es que, ¿y los cristianos qué hacemos? Aguantar que una noticia
pues,
más ya...
Demasiado. Sí, vamos a ir a la iglesia, ¿sabes? Y nos quedamos tranquilos cuando salimos, qué buenos somos. Pero luego la sociedad, a ver el compromiso, que lo está diciendo Francisco. El compromiso concreto de Navidad, ¿cuál va a ser?
Ahí está. Y por eso nosotros desde nuestro programa, Gente Radio, aquí, Sintonía con la Iglesia, queremos haceros pensar... Oye, que no se puede estar dormidos y que ya decía Jesús, los partidarios de Satanás son más astutos que los hijos de la luz. Hay que ver cómo trabajan y hay que ver, y la idea de Satanás a través de ellos es eliminar la fe cristiana de nuestra sociedad. ¿Nos damos cuenta de eso o no? Que quieren eliminar nuestra fe cristiana. Y claro, y si yo en mi casa a mis hijos no les hablo de Dios, a mis hijos ahora en este tiempo de Navidad no les pongo el pesebre allí, o que me limito solo a ir ahora a los templos modernos últimos que son los centros comerciales a comprar y a pasar y a divertirnos y a todos, y la iglesia, ¿qué? Y en esta idea yo quería decir, ¿y qué vamos a hacer el día de Nochebuena? ¿La Nochebuena va a ser una comida solo de familia y no vamos a ir a la Misa del Gallo?
Que no es despreciar eso, ni mucho menos, porque no. La familia haría muy bien en juntarse más veces a cenar, no solamente la nuclear, sino toda la familia. Eso sería bueno, pero claro... no solo para disfrutar de la familiaridad, sino también un poco por lo que puede salir del espíritu de la familia, si es que está viva, claro.
Vale, pero es que lo que queríamos decir es esto, de que hoy día mucha gente ya no va a la fiesta de Navidad, a la Nochebuena, el Día del Gallo, porque es que tengo a mis hijos en casa. Entonces ya, bueno, yo recuerdo la experiencia mía de mi casa era, cenábamos todos y después todos íbamos a la Misa del Gallo.
Claro.
Ese sería lo ideal. Claro que no queremos que se pierda la tradición de la cena familiar, pero es que por eso, ¿a qué hora? Yo la he puesto a las 11:30 por esto, por motivo un poco del COVID y todo eso, no sea que nos cierren, pero lo ideal sería a las 12.
Bueno.
A las 12. Comemos, cenamos todos y después nos vamos todos a celebrar el nacimiento del niño Dios. Es una misa muy significativa. La del domingo, la del día siguiente, pues sí, es la misa de Navidad, pero no es la misma, es decir.
No, tiene
porque si en nuestra
está,
si en nuestra sí. casa va nuestra madre va a dar a luz un niño, pues nosotros vamos a ver si podemos estar incluso pues acompañándola en el hospital y todo. Vamos allí porque bueno, ya vendrá aquí a casa, no. No lo mismo.
Pues en fin, imagínate el asunto con todos los refugiados, los emigrantes, la gente que estará pasando un invierno durísimo, que son millones de personas las que hay, y encima amenazados, encima rodeados de militares, a ver, para que no salgan de esos campos de exterminio, de esos pasillos de sufrimiento que generan todas estas movidas económico-políticas. ¿Tú te crees? Esas navidades sí que sería buena que hubiera un movimiento ahí para que pudiéramos visitar y andar y fastidiar un poquito ese orden tan bien pensante que nos quieren instalar a todos. Sí, sí, eso sería interesante también.
Bueno, nosotros en Cáritas aquí ha habido una manifestación fuerte en el sentido de que cuánta gente está muriendo en el mar por venir, ¿eh?
Pero bueno, ya se habla del mar muerto, de este segundo mar muerto, del mar de la
muerte.
Bueno,
vosotros estáis hablando.
Mediterráneo,
pero si el Mediterráneo es una piscina.
Sí, métete, yo decía el mar Mediterráneo, verás. Pero de la mierda a la muerte, fíjate lo que hay. En la ecología humana parece ser que no encuentra un camino de salvación ni de salud. Es increíble.
Pero que digo que no es lo mismo una piscina como es el Mediterráneo a como es el Atlántico, que esto es una fuerza y todo, y cuánta gente muere.
Ya.
Ahora, y la verdad es que no podemos decir que los migrantes no vengan y todo esto, pero que vengan manipulados por la mafia, esto es que repatea a cualquiera.
Esa es la cuestión, que es que los repatea estados a cualquiera. Tienen la gran tentación
y
de
después que nuestros gobiernos les aprovechen, sí, para darle los papeles para que después les voten a ellos.
Efectivamente,
esto ya
esa no... es la gran tentación de casi todos los gobiernos de los países. Es que eso es convertirse en unas mafias del voto y de la...
Vale.
De la
Vamos a dar algunas noticias aquí de nuestra diócesis. Por ejemplo, ayer hubo la misa, el obispo la dio desde Tafuya. Tafuya. En el... Es que el todavía está dando guerra el volcán.
No, si no se va a acabar. Ahí
todavía está dando. Parece que va disminuyendo un poco, pero está dando guerra, que da gusto. El daño que ha hecho no está mal, ¿eh?
No.
Nosotros, a nivel de diócesis, vamos a tener 3 días de colecta: el día 24, el día 25 y el día 26.
Claro.
Vamos a poner, a ver qué podemos ayudar nosotros, porque también como iglesia tenemos que aportar. Ayer fue muy bonita la homilía de nuestro obispo en la misa dada allí al pie del volcán. Bien, tenemos más noticias nuestras de nuestra parroquia. Ya dentro de poco, ya empieza incluso en esta semana, la visita ad limina de los obispos españoles. Van a ir en el...
Sí, ya han empezado hoy, empezaban, sí. Sí,
pero va a ser en cuatro bloques, no van a ir todos. Creo que nosotros somos el tercer bloque.
Tener encuentros personales...
Sí, porque somos muchos y hay que hacerlo. El tercer bloque somos nosotros, los de Tenerife, juntamente con Andalucía. Nosotros pertenecemos a Sevilla, al arciprestazgo de Sevilla. Bien, vamos a ver qué nos dice el Papa también.
Pues dicen los obispos, hay algunos, más del 70, pues casi el 70, que los cuestionarios que les mandan para la visita a Límina por parte del Estado del Vaticano dicen que son muy clericales y que están desfasados.
Vaya. Bueno, lo que...
Es un buen signo, ¿eh?
Vamos a ver. También tenemos aquí a los niños del Colegio de las Dominicas que han puesto un concierto en el Andago aquí en la sala Teobaldo Power de aquí de la Orotava. Qué bonito es que a los niños se les enseñe también el canto religioso y también el villancico, es bien bonito los villancicos tradicionales y todo esto.
Además es que hay muchas diferencias culturales. En América también hay unos villancicos preciosos. Unas letras estupendas.
Y los villancicos han dado mucha cultura, la Navidad.
Sí,
¿no?
Sí, sí. O sea que es una mentira decir que la religión no genera cosas buenas.
La religión genera mucha cultura. Lo que pasa es que esta gente que no tiene nada más que mala leche, porque de otra forma no se puede decir, pues a tirar todo lo que sea de Dios. Bien, una llamada a los jóvenes. Tenéis retiro el día 18 de diciembre. El retiro se llamará A Solas con Dios. Será desde las 10:30 hasta a la 1:30. El lugar será en el seminario y se espera pues que los jóvenes puedan participar. Hay que inscribirse. el que iros a vuestra diócesis, vuestra parroquia, para que os inscriban en este retiro. Pero sería bueno que todos los jóvenes, sobre todo los que tenéis cierta inquietud religiosa, podáis participar dentro de ello. Y aquí nosotros en nuestra arciprestazgo nos viene un sacerdote nuevo, viene de Venezuela, Héctor, Héctor Lunar se llama, y, bien, pues, y se ha hecho cargo.
Como dice, bendiciones para su nueva tarea.
Bueno, de Codel Alto, de este Palo Blanco, y va a ayudar también en la de Santiago Apóstol. Santiago Apóstol es la iglesia más antigua que tenemos aquí en Tenerife.
Aquí en Ciudad Real también. Y que tú conoces.
Que tú conoces, claro. Es que Santiago, Santiago, Santiago. Bien, esta semana hemos celebrado la fiesta de Loreto, Nuestra Señora de Loreto, el día 10,
pues sí,
la patrona de los,
yo, sí,
la patrona de la aviación.
La ceremonia por televisión, allí el Papa, el hombre, y todos perfectamente uniformados con discurso y tal, a todas las Fuerzas Armadas, de todo el sector de aviación, de todo, y era bonito verlo.
Ahora, es un santuario, creo que este y el santuario de Pompeya son los dos más importantes que tiene dedicados a la Virgen María Italia.
Sí.
Bueno, aquí en Loreto se conserva una parte de la casa de que Jesús tuvo en Nazaret. Es un milagro, realmente es un milagro. Ahora, que esto no puede ser. Los estudios demuestran que es exactamente igual, los mismos pólenes, los mismos gérmenes, la misma de todo, todo igual que se encuentra allí donde allí está en Nazaret. O sea, que más claro no se puede pensar. Yo he ido varias veces y allí nos reunimos, el Movimiento Sacerdotal Mariano también de vez en cuando. Todos los años tienen la reunión también ellos allí. Y otra imagen también muy bonita de la Virgen es Guadalupe, cuya fiesta lo celebrábamos
ayer.
Tú no has estado en Guadalupe, ¿no?
No, he estado en Brasil y en otros lugares.
Pues no sabe lo que te has
Colombia,
perdido.
Colombia, pero...
Ah, te lo has perdido. ¿Qué se va a hacer?
¿Qué se va a hacer? Pero sin embargo, sí sé que mucha gente se olvida de que en la imagen de la Virgen de Guadalupe aparecieron unas rosas castellanas, que eso claro. No era propio de México.
Increíble, ese fue el milagro de que el pobre hombre dice, bueno, lleva estas rosas
a
Dios. El
obispo no las vio, las flores esas.
No, pero yo sí os pido, los que tengáis un poco de interés, que igual que la sábana santa es una auténtica maravilla, el manto de la Virgen de Guadalupe es otra auténtica maravilla. Totalmente un milagro de Dios. Totalmente un milagro de Dios. Hace un mes por ahí celebrábamos ya los 100 años en que le pusieron una bomba para destruirlo. Destruyó el altar, destruyó los candelabros de hierro, los dobló, allí los tienen. Y sin embargo, allí no pasó absolutamente nada, en la tilma del indiecito Juan Diego.
Sí,
la fiesta
Juan
lo celebramos
Diego.
El día 9. El día 9 fue la fiesta suya. Bueno, pues esa tilma, según los datos, no debería haber durado más de 40 a 50 años.
Sí, pero...
Y fíjate, lleva ya... 400, casi va a ser ya los 500 años.
Y bueno, no tantos como lleva Cáritas, ¿eh? La Cáritas Internacional, que lleva 70, me parece, 70 años, ¿no?
Bien, pero esto no sé exactamente, a ese punto no lo tengo. Ahora, Guadalupe, bueno, tenemos la noticia del Papa, ¿no?, del Vaticano, que han sido más de 2 millones de los mexicanos que van allí a rezar.
Sí, que han ido a peregrinar a Guadalupe, efectivamente.
Nosotros estuvimos el año anterior, este no el anterior. Fíjate, llama la atención que haya misas todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Sí, solamente en general, en los grandes santuarios...
Solamente de 5, no, pero te digo, espera como te digo, solamente de 5 a 6 no hay. Hay exposición de Santísimo y el rezo oficial del Rosario. Pero durante todas estas misas son grupos de todo México que vienen a celebrar la misa ahí. O sea, nosotros pues lo teníamos, no estuvimos como 4 días, pero era tal el gentío que había, los grupos que había, que no pudimos celebrar en el altar mayor, sino en un altar cercano que se veía perfectamente la imagen y el altar mayor. De la cantidad de gente que va, es que es impresionante. Por eso los mexicanos dicen que de cristianos tienen poco. Ahora, de guadalupanos todo. De guadalupanos todo. Bueno, la Virgen María ya se encargará de llevarles a Jesús a todos.
Pues sí, porque mucha gente pues ha recibido favores y agradece con una buena peregrinación lo que ha recibido de la Virgen. La fe es así.
La fe es así, es verdad. Bueno, vamos a irnos ya a la primera parte, finalizarla, pero ponernos con un corto muy bonito sobre la libertad y la fe del padre Santiago Martín, que no tiene desperdicio.
Sí. Y que no hemos podido descargar lo de esta tarde, que tenían la segunda parte, ¿verdad? A partir de las 6 me parece que lo ha... Sí. Ha colgado la segunda parte de la conferencia. Él va a proseguir.
Sí, en fin, era la primera parte esta, pero vamos a escucharlo. En un primer momento está el escándalo este de París, pero bueno, lo importante es la segunda.
Escándalo curioso,
parte.
¿Eh?
La segunda parte es tremenda. Escuchémoslo.
El viaje de regreso del Papa desde Grecia a Roma ha tenido como protagonista, como suele suceder, la rueda de prensa con los periodistas que le acompañan en sus visitas. Y como suele suceder, esta rueda de prensa da más desde el punto de vista informativo que los propios discursos del pontífice en el país o los países que visitan. En esta ocasión, desde luego, la rueda de prensa ha dado para mucho. Hasta el punto de que unas palabras del Papa han tenido que ser suprimidas del informe oficial por los propios servicios informativos del Vaticano. Refiriéndose a la destitución o aceptación de la renuncia del ahora ya ex arzobispo de París, Monseñor Opetit, el Papa dijo que, bueno, pues que Monseñor Opetit había tenido algunos deslices con caricias y con algo más que caricias con su secretaria. Y que esta había sido la causa que le había privado del honor cuando se había hecho público y por lo cual él había tenido que aceptar su renuncia porque era ya imposible que pudiera gobernar la diócesis. Ha tenido que ser suprimido la referencia a la secretaría porque eso violaba o podía ser causa de violación e incluso de una denuncia del honor de la secretaría, porque hasta ese momento nadie sabía quién era la señora que había tenido o había sido víctima o había consentido en las caricias del ex arzobispo de París. Pero, por desgracia, esto ha opacado, ha ocultado otras cosas muy interesantes que el Papa ha dicho en esta rueda de prensa. Ha hecho referencia al intento de la comunidad de la Unión Europea de suprimir la palabra Navidad en las felicitaciones oficiales con motivo de la Navidad. Bueno, de este tema justamente yo hablé la semana pasada antes de saber que el Papa iba a hacer referencia a ello en esta rueda de prensa, y además en el mismo sentido en que lo había dicho yo. Es decir, el laicismo avanza galopante en todo Occidente, no solo en la Unión Europea, y avanza galopante arrinconando cada vez más a los cristianos y estableciendo una persecución que, si de momento no es cruenta, es auténtica persecución. El Papa ha dicho que la Unión Europea, que era de lo que estaba hablando, no debe nunca convertirse en un instrumento que adoctrine a los Estados miembros, sino que tiene que respetar la libertad de cada uno de esos Estados y sus particularidades, su propia cultura. Esto es realmente muy importante. Esta acción, en el fondo colonizadora, ideologizante de la Unión Europea, que es común ya a todo Occidente por parte de determinados gobiernos, dice el Papa, pues esto puede terminar por destruir la propia Unión Europea, porque va a ir, va a hacer que vaya aumentando el rechazo a esa unión, el rechazo a los burócratas que quieren imponer sus puntos de vista laicistas, agresivos contra la religión. Y creo que ese es el fondo del problema. ¿Cómo está actuando ese laicismo cuando llega al poder, cuando tiene la oportunidad de gobernar? Esta semana también el cardenal de Valencia, Monseñor Cañizares, en la homilía de la misa celebrada en la Universidad Católica de Valencia con motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, hablaba de este tema y decía que nosotros, los cristianos, los católicos, no tenemos ningún problema en respetar los puntos de vista de los demás, pero añadía, son ellos, los que, esos que ven la vida de otra manera a la nuestra y que nosotros respetamos, son ellos a los cuales nosotros pedimos la libertad y el respeto para vivir de acuerdo con nuestras propias convicciones, para proponer libremente nuestra forma de ver las cosas, sin que nadie se vea amenazado, ni nuestra presencia sea interpretada como una ofensa o como un peligro para la libertad de los demás. Nosotros respetamos que otro vea la vida de otra manera, porque no nos respetan a nosotros. El laicismo ha llegado al poder de la mano de la tolerancia que los cristianos hemos practicado y hemos permitido. Y cuando llega al poder, cuando ha llegado al poder, se convierte en una dictadura intolerante que ataca de una forma o de otra a los que no piensan como ellos. Tenemos que pensar como ellos, actuar como ellos e incluso votar como ellos quieren que votemos. Ahí de ti, si se te ocurre votar a un partido que está reconocido por las leyes del país, si se te ocurre votar a ese partido que ellos consideran antidemócrata, no lo es porque está legalizado, o que ellos consideran conservador, bueno, si eres conservador estás perdido, eres una basura humana, tienes que pensar como ellos, actuar como ellos y votar a quien ellos quieren que votes. De lo contrario, eres insultado, perseguido, agredido. Esto es una lluvia continua, esto es un diluvio. Todos los días están sucediendo ataques y agresiones contra el pensamiento cristiano y contra la actuación de los cristianos, incluso contra la cultura cristiana. Como muestra, basta un botón, y él de verdad que no es más que un botón. En una localidad cercana a Madrid, San Lorenzo del Escorial, desde hace ya años, vienen haciendo un monumental Belén, un monumental nacimiento, que aparte de ser muy hermoso, sirve para también atraer a turistas a la localidad, porque es muy llamativo, es de interés cultural. Pues bien, nada más ponerlo, uno de estos laicistas amantes de la libertad ha ido, ha cogido al niño Jesús y lo ha destrozado. Esto podría parecer pues la acción de un extremista, la acción de un loco, la acción de un laicista aislado. Pero esto, primero, no es un caso aislado. Y segundo, los que están en su línea, y sobre todo los líderes políticos, no condenan nunca estos atentados. Y si se les apura, incluso los justifican en nombre de la libertad. Justifican los atentados contra los cristianos o contra el pensamiento cristiano o contra la cultura cristiana en nombre de la libertad. Nosotros no tenemos libertad ni siquiera para poner un Belén, un nacimiento. Repito que es, en este caso concreto de esta localidad cercana a Madrid, es un acto cultural de enorme valor artístico. Ellos pueden pensar, decir, hacer lo que quieran, votar a quien quieran y nosotros no. Este laicismo cada vez más agresivo e intolerante, lo que está es intentando implantar una dictadura. La verdadera democracia, la democracia donde existe libertad, esa libertad que nosotros ofrecemos, como decía el cardenal Cañizares, y que nosotros aplicamos a la realidad respetando a los que ven la vida de otra manera, bueno, pues laicismo lo que quiere es imponer una dictadura y privarnos de la verdadera libertad. Decía también el cardenal Cañizares en la conclusión de su homilía: la fe en Dios no limita la libertad, sino que la engrandece. La fe en Dios engrandece la libertad. En cambio, los laicistas la reducen y la suprimen. A la vista de cómo están las cosas, hay que decir que el laicismo es sinónimo hoy, y cada vez lo va a ser más, de dictadura. Si amas la libertad, deja el laicismo, hazte cristiano.
Y vamos a también a esto, precisamente dentro de esta parte de esta Europa excluyente y suicida que está hablando también el padre Santiago Martín. Vamos a escuchar otro corto, digamos, que no tiene desperdicio, como os digo siempre. Merece la pena escucharlo. Y después, como todos estos mensajes nuestros quedan grabados en el podcast Sintonía con la Iglesia de GenteRadio.net, pues para que lo sigáis también escuchando de nuevo.
La Comisión Europea, a través de la Comisión de Igualdad, ha publicado y ha retirado después, ha publicado un documento con recomendaciones a los Estados miembros para que en estas fechas de Navidad no utilicen ningún tipo de lenguaje que tenga un significado religioso cristiano. No deben decir en sus felicitaciones feliz Navidad, deben de decir felices fiestas, no deben decir periodo navideño, sino periodo de vacaciones, y todo esto con la excusa de que hay que usar un lenguaje inclusivo que no excluya a nadie y que los que no son cristianos podrían sentirse molestos si se alude oficialmente a la Navidad. Es decir, lo que quieren es que no se llame Navidad a la Navidad, sino que se le llame de otra manera. Esto me recuerda a los argumentos que se emplearon en España cuando decidieron quitar los crucifijos de las escuelas, de las aulas. Decían entonces lo mismo que estos señores burócratas de la Europa comunitaria, decían: hay niños que no son cristianos, a ellos les molesta ver el signo de otra religión en la pared. Ya entonces yo comenté: lo que hay que hacer no es restar, sino sumar. Si hay niños que son, por ejemplo, musulmanes en el aula, junto a niños cristianos, ponga usted al lado del crucifijo una media luna sobre un fondo verde. Si hay niños que son budistas, ponga usted al lado del crucifijo una imagen de Buda. Y si hay niños que son ateos, pues ponga usted un marco sin nada donde se vea la pared, es decir, la nada, porque los niños ateos, los ateos, también son creyentes, creyentes de un Dios que es la nada, de la nada hecha Dios. A través de ese marco vacío se va a ver la pared, se va a ver la nada. Pues no. Decidieron quitar los crucifijos y no poner nada más. Decidieron restar y no sumar. Y al final, quien ganó fue precisamente la nada, porque ahora eso es lo que hay, nada. Pues bien, estos burócratas bien pagados, gracias a los impuestos de los europeos, entre ellos los impuestos de los cristianos, han decidido lo mismo. Hay que quitar toda simbología cristiana. No podemos decir una sola palabra que recuerde que la Navidad conmemora un hecho que da esencia, raíz, inicio al cristianismo. No podemos decir nada de eso. Felices fiestas, felices vacaciones, pero no feliz Navidad, no periodo navideño. La excusa, repito, que pueden molestarse los que no creen en el Dios de Jesucristo. Lo que tienen que hacer, si de verdad no quieren molestar a nadie, es sumar y no restar. Que utilicen un lenguaje verdaderamente inclusivo. Por ejemplo, que feliciten la Hanukkah a los judíos, que se celebra por estas fechas también. El día 6 es el último día de la fiesta judía. O que cuando llegue el mes de abril de este año, feliciten el Ramadán a los musulmanes. A mí no me molesta que feliciten la Hanukkah o que feliciten el Ramadán. De hecho, bueno, ha sido tanto el alboroto que se ha armado con esta iniciativa de la Comisión de Igualdad que han tenido que retirar el proyecto. Lo mismo además ha sucedido en Inglaterra, que aunque ya no es de la Unión Europea, ha emprendido el mismo camino. Y curiosamente, allí ha sido un parlamentario musulmán el que ha protestado contra la retirada de los símbolos cristianos. Ante esto me he acordado de San Juan Pablo II y de aquellas escenas impresionantes de los obreros polacos arrodillados en misa mientras estaban encerrados en el astillero de Danzig en huelga, obreros polacos, católicos, que pertenecían al sindicato Solidaridad y que se enfrentaron con el régimen comunista. Me he acordado de eso porque he pensado, nos utilizaron. Utilizaron la capacidad de resistencia, la fortaleza que nos da la fe a los católicos para acabar con la tiranía comunista. ¿Pero para qué? Para implantar otra tiranía, la que están intentando implantar en Europa, la tiranía laicista, la tiranía de su Dios ateo, del no Dios, la tiranía que desearía vernos eliminados de Europa, no que respeta las raíces cristianas del continente, sino que quiere que dejemos de existir para no molestarles e imperar ellos solos. Aquella tiranía comunista terrible pasó dejando un reguero de dolor. Esta tiranía laicista también pasará. Y pasará porque es suicida como aquella, porque es destructiva y no constructiva. Este laicismo agresivo, este laicismo excluyente, este laicismo está conduciendo a Europa al suicidio. Por ejemplo, no hay niños. Tenemos la tasa de natalidad más baja del mundo. Hace ya mucho tiempo que se abandonó la capacidad de permanencia del número de habitantes. Hace ya mucho tiempo que se dejó de tener una media de 2,1 niños por mujer fértil en Europa. No hay niños, no hay futuro. Eso es lo que ellos quieren. Pues bien, eso es lo que conseguirán, pero no conseguirán acabar con nosotros. Cristo venció incluso al comunismo y Cristo vencerá también a esta tiranía laicista, agresiva y excluyente. Cristo venció y Cristo vencerá. Resistiremos como resistimos a aquellos y venceremos como les vencimos a aquellos. Eso sí, nos tocará sufrir como sufrimos con aquellos. Por eso, en esta Navidad, yo quisiera pedir a todos que pusieran en sus balcones o en sus ventanas signos cristianos. No dejemos que nos arrinconen. No dejemos que venzan a base de meternos en los agujeros para que pasemos desapercibidos. Signos cristianos, porque no tenemos nada de qué avergonzarnos por nuestra fe. La Navidad no es la fiesta del consumismo. La Navidad es la fiesta en la que recordamos que el Hijo de Dios, hecho hombre, nació de la Santísima Virgen María. Así que, aunque aún faltan algunas semanas, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Aunque seguramente les dé dolor de estómago a algunos de esos burócratas de la Unión Europea.
Dejamos así ahora unos momentos. Volvemos de nuevo con vosotros. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Hasta luego. En breves momentos estamos de nuevo. Bueno, volvemos de nuevo con ustedes para seguir con estas noticias y un poco también expresar por nuestra opinión desde un punto de vista cristiano de este tiempo de Navidad que, como el Papa dice, ¿qué propósitos tienes? ¿Cómo los vas a vivir? ¿Cuál va a ser más importante? ¿La visita al Niño Dios en tu iglesia, en tu parroquia? O en tu parque de esto recreativo o estos centros comerciales que hoy día pululan por todas partes.
Pues sí, él hace también, nos intenta individualizar la respuesta a la propuesta de la encarnación del Verbo de Dios. Dice, por ejemplo, puedo llamar por teléfono a esa persona que está sola, visitar a aquel anciano, a aquel enfermo, hacer algo para servir a los pobres, a los necesitados. Quizás tenga un perdón que pedir, un perdón que dar, una situación que aclarar, una deuda que saldar. Quizás he descuidado la oración y después de mucho tiempo es hora de acercarse al perdón del Señor. Son propuestas que las...
Son propuestas, hombre, también
no,
diríamos...
No son torturas.
Ayer nos decía la palabra del Señor, hombre, comparte lo que tienes, decía.
Claro, ¿no? Claro. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debes hacer tú, yo? ¿Qué debo hacer yo?
¿Qué nos diría Juan el Bautista hoy a nosotros? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué nos diría Juan el Bautista a cada uno de nosotros? Yo ayer insistía mucho en este punto. ¿Qué nos querrá de pedir Dios en esta Navidad? Porque si en esta Navidad no hacemos una buena confesión, como nos va a decir después el cardenal Piacenza, y no recibimos realmente al Señor en nuestro corazón, no va a haber Navidad. Entonces sí tienen razón aquellos que no creen en Dios y dicen felices fiestas.
Pero lo de, llevan razón también, y lo de felices fiestas tendríamos que decírselo también a los que aquellos que su vida no es una fiesta precisamente, porque Dios habla también desde los pobres, no olvidemos
sí,
eso.
Sí, pero ya lo sé, ahí está. Pero es que la idea que los dicen fiestas cualquiera, de ahí feliz fiestas de invierno, dicen otros, no. Nosotros sabemos que para nosotros Dios es una fiesta. De hecho, ayer el Evangelio y todo, y el día era el Evangelio del Letare, del Gaudete, alegraos, decía. Bueno, pues es que un cristiano triste es un triste cristiano, no estamos por ahí. Ahora, la intención nuestra es que nuestra alegría no la da Dios.
Pues sí, y es, además es que y es sin un alegría don, no puede haber evangelización.
Y es un fruto, es un fruto del Espíritu Santo, la alegría. Tanto el mundo no nos puede dar esta alegría. Bien, otra de las tareas que podríamos hacer, de las que tú has dicho también, pues sería...
No lo decía el Papa, ¿eh?
No, pero lo decía el Papa. Nosotros en nuestras dos parroquias tenemos puestas una cesta grande y la gente trae bolsas de comida. Es como ahora nosotros sabemos los pobres que hay, se las reparte durante la semana. Es una iniciativa que podemos hacer. Otra iniciativa también muy bonita pues sería ir con nuestros hijos o con nuestros nietos, ir a visitar los pesebres que se hacen por ahí, porque aquí tenemos una tradición pesebrista muy bonita. Pues es una cosa que vamos a hacer en Navidad perfectamente.
Yo de eso puedo dar testimonio de lo que hacéis, porque pasé unas navidades allí con vosotros hace unos años y vi todo el tremendo esfuerzo de repartir las bolsas, organizarse, en fin, lo vi.
Bueno, que digo que son cosas perfectamente compatibles con la Navidad. Otra cosa, como decíamos antes, era también hacer el pesebre en Navidad. ¿Cómo vamos a hacer una decoración por ahí? De
ayer y visto... que hemos estado dos años sin poder exhibir la creatividad de los pesebres, ¿eh? Porque con la pandemia también se paralizó aquello.
Pero vamos, que si tú vas un poco a estos centros comerciales, vas a IKEA, hay que ver qué luces, qué cosas, qué no sé qué allá, pero no está la figura de Jesucristo, ni de la Virgen María, ni de San José, ni de nada de esto.
No han integrado eso todavía en los planes comerciales.
No, el problema es que nos quieren integrar a nosotros en lo de ellos, no ellos en lo nuestro. Y parece que es que nos da igual, como somos así tan, tan no sé qué, por no decir alguna palabra fea.
Sí.
Y no debe ser así. Bien, pues una tarea bonita que decía el monseñor Piacenza era esto de que en la Navidad hagamos una, antes de la Navidad, una buena confesión. El tiempo de Adviento es para hacer una buena confesión. Nosotros en nuestra parroquia, todos los días, media hora antes de la misa, durante la semana de lunes a sábado, incluso el domingo en la de la tarde, confesamos siempre. Y viene gente de confesar de otros sitios.
Sí, sí, aquí también. Aquí,
por tanto, que confiesa.
Recuperando esa práctica. Bueno, recuperando no, porque muchos sitios la conservó perfectamente. Pero bueno, como hay a veces escasez de sacerdotes en muchos sitios, parece que bueno...
Bueno, porque... aquí en esta parroquia tenemos una hora de confesión, media hora en cada...
Por eso digo que claro, ahí es donde yo veo la cuestión de los laicos y de los curas, que muchos curas pues tienen a veces la obligación, se sienten obligados a hacer cosas que no tienen nada que ver con su función sacerdotal, y es porque los laicos no colaboramos con ellos, claro.
Bien, tenemos también que aquí en tiempos de Navidad sería bonito pues explicar a nuestros niños cómo surgió esta fiesta de Navidad allí en Grecho, San Francisco de Asís, ya en los últimos, ya le quedaba poco tiempo de vida, y quiso celebrar la Navidad con una alegría muy especial. Bueno, aquellos campesinos que fueron a celebrarla se encontraron con que San Francisco había preparado, de acuerdo con el cura y con dos o tres más, pues habían preparado un portal de Belén viviente. Bueno, aquello fue un espectáculo para toda aquella gente, y de ahí arrancó pues la tradición pesebrista, que es impresionante. Yo sí os invito a que buceéis por internet y podáis ver qué maravillas hay. Aquí nosotros la murciana es espectacular. La de Capodimonte, en Italia, pues lo mismo. Pues en tantos otros sitios tenemos.
Y hay en muchos lugares de España en que las figuras han tomado unas dimensiones tremendas, ¿eh?
Bueno, también.
Y en otros lugares pues han descabezado a los Reyes Magos.
Pobrecitos.
Sí.
Anda, que tiene
aquí
que...
en una localidad nuestra ha habido algunos graciosos que cogieron las un belén de pues del ayuntamiento hecho en la plaza, y aparecieron los Reyes Magos descabezados. O sea,
y que... también en otro sitio que lo han hecho ya, robaron al niño Jesús y lo tiraron a tierra y todo lo destorpearon, claro, totalmente.
Siempre hay gente así de bien intencionada para eso, sí.
Sí. Bueno, pues fíjate lo que tenemos por ahí. Bueno, hay una idea también de las apariciones marianas. Concretamente estamos celebrando el 95 aniversario de la aparición de la Virgen de Fátima
a Sor
Lucía, pero en España, en Pontevedra, en Tui y en Pontevedra. Y hay una invitación a que colaboremos para reconstruir aquella casa que se está cayendo. Donde vivía...
La del convento de...
Sí,
cuál,
sí, sí.
De...
Tiene muy mala, muy mala espina. Muy mala se vez, ha sí. puesto la conferencia episcopal, pero nos está pidiendo que podamos colaborar los que somos de estos devotos de la Virgen de Fátima para que no desaparezca, porque ahí es donde la Virgen habla abiertamente del triunfo de su corazón inmaculado. Ahí es donde nos deja los cinco sábados seguidos primeros de mes. Y ahí es lo que nos habla también de la Eucaristía. Bueno, es tremendo esto, no es cualquiera.
Es un lugar de evangelización práctica que deberíamos conservar, porque además hecha por la Virgen, no así por...
Bien. Vale. El Papa ha estado hablando también del problema que están teniendo en África, en Etiopía.
Nosotros bueno, tenemos
es tremendo lo de Etiopía.
Sí,
si nos da tiempo más tarde, pues lo leeríamos, lo que ha salido en Nazi Prensa, porque vamos, es...
Porque es que temen que se haga un genocidio como el de Ruanda, ¿eh?
Sí.
Es tremendo. Y bueno, ahí la ONU pues no interviene, debe ser que no tiene motivos para poner paz.
Son pobres y no importa que mueran pobres. No, claro, dicen que quieren, claro, terminar con 2.000 millones de gente, que somos demasiados en este mundo.
Efectivamente. Pues el cardenal Charles Bou también está pidiendo que los presos políticos y los desplazados puedan volver a su casa por Navidad, porque, en fin, las condiciones en que se viven las cárceles de África son horribles, ¿eh? Y en Asia igual. Así que a ver si hay unos días de amnistía, ¿eh? Porque vamos, aquí las amnistías parece que solo se dedican a los criminales, ¿eh? Pero a la gente que tiene otras opciones y otros puntos de vista, pues a eso parece que hay que encerrarlo, porque esos sí son peligrosos, ¿verdad?, para el poder.
Ya.
La repugnancia. Y también, por ejemplo, este año, que ha sido el año de Ignacio de Loyola, también en la parte nuestra, Navarra y Pamplona, por ahí, pues han hecho, entre unas compañías y otras, dos películas, uno Ignacio de Loyola y el misterio del Padre Pío, que han
obtenido los primeros premios, ¿eh?
Efectivamente, sí.
En ese día que se llama Ave María Awards. Pues
Awards, sí.
Es una, no sé, como un sitio donde traen las películas religiosas más importantes y las valoran. Y han valorado estas dos, Ignacio de Loyola y El misterio del Padre Pío. Bueno,
hoy hemos celebrado, estamos todavía celebrando Santa Lucía, ¿verdad? Hoy y estamos hablando de Lucía de Fátima. ¿Cómo van tus ojos, padre Andrés?
Bueno, mis ojos están yendo relativamente bien. Digo relativamente bien porque la idea es que cada mes tengo que ponerme la inyección. Ya cuando llega la cuarta semana, ya empieza a bajar la calidad de la visión.
Escucha,
se recupera con las inyecciones.
Esto no es publicidad, pero aquí hay un equipo en nuestra provincia de oftalmología que tiene premios internacionales y son muy avanzados y bastante ingeniosos, son de primera categoría mundial, te lo digo, porque y está en Alcázar de San Juan, lo digo para que te veas un poco ahí, pases en algunos fuentes de información sobre el asunto, es presumir un poco de gente que vive su vocación, que la perfila, la perfecciona y la sirve, o sea que deberíamos hacerlo todo en todas las profesiones, pero te lo digo en este caso, que como hoy ha sido justamente pues la patrona a la que encomendamos nuestra excelencia en visión, pues es así,
Bien, bien, no está mal. Bueno, tenemos más noticias,
Sí, hay noticias, desgraciadamente no faltan. Por ejemplo, los obispos católicos rechazan el plan del santuario del aborto de California.
Ay, eso es tremendo, en Estados Unidos.
Sí. Eso es.
¿Qué idea? Pero qué obsesión por matar a los niños, que no nazcan más. Y toda esta gente, después, oye, la ecología, los huevos de las aves, de no sé quién, ella, te meten en la cárcel si te llevas alguno.
Vaya,
oye, qué necio y conflictivo es el mundo sin Dios.
Oh. Pues sí. Bueno, también hay en plan cultural, pues hay un ciclo de conferencias en YouTube que las van a colgar unos teólogos, Martín Jalaver y José Luis Ferrando, sobre la en religiosidad digital, lo pueden obtener, eso. Y bueno, hay 8 entidades que presentan la alianza para combatir la soledad no deseada, también es importante, 8 fundaciones de empresas y entidades que se han constituido una alianza.
Bueno, pero justamente, aquí en España.
Sí, en España, sí.
¿Y se puede saber si están aquí también en Canarias?
Pues yo digo que la Fundación La Caixa, Capgemini en España, Fundación Celnel, la Cruz Roja, Fundación Tecnologías Sociales, Vodafone, supongo que sí, iWorld de Barcelona también, porque es que hay unos datos que normalmente son personas mayores, jóvenes, mujeres, que son víctimas de violencia machista, familias monoparentales, es que son los más expuestos a esta problemática.
Es que estamos rozando la pandemia, los 5 millones de españoles que viven solos.
Si hay un 22% de personas en España atendidas por la Cruz Roja que han sufrido soledad de manera continuada en estos dos últimos años. El 54% reconoce que la situación les ha afectado emocionalmente. Así que le llaman la soledad no deseada, es considerada la epidemia silenciosa del siglo XXI. Y bueno, las consecuencias que eso tiene también.
Y el camino abierto para muchos suicidios.
Exacto, ahí vamos al asunto. Así que,
por eso uno de los trabajos que decíamos que podemos hacer en este tiempo de Navidad es visitar a estas personas. A lo mejor tenemos algún solitario nuestro junto a nosotros, vecinos, invitarle a la cena de Nochebuena, por ejemplo. Pues sería una buena iniciativa.
Bueno, pues y luego esperemos que el Papa, que últimamente parece que dicen los medios que no quiere a España y tal, que dialoga con los comunistas con mucha facilidad y con nosotros no, pues hombre, hay que ver un poco las cosas en detalle, ¿eh? Y bueno, yo imagino que lo que no hará el Papa será política, sino precisamente el intentar poner paz en las cabezas y quitar un poco de la mala uva que mucha gente tiene, ¿eh? Y bueno, pues eso es así. Y luego, bueno, pues también la movida de los obispos, que ha movido a tres, ha nombrado a dos o tres, y bueno, por ejemplo, a Munilla lo ha mandado cerca Alicante. De su antiguo cardenal, de su antiguo profesor, Antonio Cañizares. Yo imagino, esto es una chulería mía, que se da probablemente, aunque él dice que lo ha dejado un poco asombrado, ha sido una paradoja para el propio obispo Munilla, pues imagino yo que andará cerca de la jubilación ya y habrá que renovar ese cardenalato, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver si ya está muy cerca de la jubilación. Bueno, yo de Munilla le conozco y le sigo bastante. A mí me parece un obispo extraordinario. Sí. Le tocó la diócesis posiblemente más conflictiva que tenemos en toda España.
Sí, pero el hombre dio la noticia de su nombramiento en vasco, lo primero, antes que el castellano. Lógicamente.
No, pero es que él es vasco. Él es vasco,
Ya, pero estudió en Toledo.
Pero fue con la anuencia de su obispo, ¿no? Porque se
claro,
escapó.
Claro, pero vamos, que estaba allí Cañizares, estaba en Toledo en esa época.
Mira, una cosa también, tenemos el sínodo y nosotros ya estamos en la cuarta, el próximo sábado, la cuarta reunión del sínodo.
El Papa, con los domingos de Adviento,
Qué bien. Que el Papa nos ha pedido pues nuestro parecer sobre la Iglesia, nuestro compromiso con la Iglesia, nuestras opiniones que tenemos, y después hay muchos cristianos que es que no se les puede pedir nada, es que no quieren
hacer
nada.
Es que ni dialogar,
Es que no quieren hacer nada. No, señor, el cristiano es una persona comprometida con la Iglesia, con esta sociedad nuestra. Y te van a llamar la atención a ti, el Señor, cuando te llame, que qué hiciste por tu Iglesia. Te lo va a llamar, es decir, o sea que no te dejes engañar porque ay, es que yo no puedo, es que yo no quiero, es que yo no sé hablar, es que
sí, o es que cuando cambiaron ya el Padre Nuestro ya me cambiaron la religión entera.
Sí, me la cambiaron, eso es.
Hay muchas actitudes irracionales.
Vale, bueno, terminamos tú. Tenemos dos cortos hoy, en la salud y en la enfermedad. Escuchemos este corto, es interesante.
Hay promesas en la vida que podemos hacer sin ser del todo conscientes de lo que vamos a decir. Una de ellas, por ejemplo, el día de nuestra boda. Decimos aquello de prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. ¿Sí? ¿De verdad? ¿En la adversidad? ¿En la enfermedad? Pues sí. Hoy te voy a mostrar una historia que cumple lo que prometió aquel día hace ya 26 años.
Soy Alejandro, estoy casado con Águeda, llevamos 26 años ya casados y tengo tres hijos, soy padre de familia y esposo.
Me llamo Águeda y soy madre de familia y esposa de Alejandro. Y padezco la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, desde hace 11 años o así.
Vale, sé que puedes pensar, madre mía, qué historia más dura, qué pena. Pues todo lo contrario, me he encontrado con una familia llena de luz y de felicidad. Quizás, por ponerle una pega, sus días empiezan muy pronto. Demasiado pronto.
Nuestra mañana siempre empieza muy tempranito. Yo me levanto a las 6, me pongo a preparar el desayuno, me ducho y ya corriendo pues voy a buscar a Águeda, le tengo que dar el desayuno, lo tengo que levantar, asear.
Me ha llevado al baño, me ha aseado y me ha dado el desayuno y nos hemos puesto en marcha para ir a misa a las 9:30 de la mañana.
Y luego hemos venido de misa porque teníamos, Águeda tenía, como venía la tele, tenía que ponerse guapa. Y teníamos cita con Cristina, que es la peluquera. Hola, Pedro.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, esperándote.
Cristina es estilista a domicilio. Va a las casas de muchas personas enfermas o con dificultades para salir a la calle. Y es un trabajo que le gusta porque puede cuidar la imagen de los demás y le permite, entre otras cosas, conocer historias como la de Águeda.
¿Qué tal, Águeda?
Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Cristina?
Hola, buenas tardes, buenos días, ¿qué tal?
Te hemos pillado ahora.
Un poquito.
En momento total, yo maquillaje.
Yo que quería que creyerais que era todo natural y mira.
Te está dejando Cristina guapísima.
Es que Cristina es una profesional maravillosa. Yo no me considero una persona presumida, pero, hombre, sí me gusta estar bien, quedar bien. Es una parte importante para la recuperación de un enfermo.
Que te veas con...
Que te veas
guapa,
bien.
Con autoestima, que
sí.
Está guapa,
Claro,
es que
por la mañana hay que levantarse y lo primero que vemos somos a nosotros mismos.
Me lo pusiste en el contrato, me dijiste, sí. O salgo guapa...
O no salgo.
Con Águeda ya arreglada, nos quisimos tomar un café breve para después irnos a comprar el pan. Eso sí, antes Águeda debía ponerse un aparato que utiliza desde hace ya un par de años.
Un asistente a la respiración, llamamos respirador.
Hace el trabajo que deberían hacer mis músculos respiratorios, pero como están debilitados, pues no me llega aire suficiente a los pulmones. Ahora todo el trabajo de la peluquera se va a la... ¡Pi! No, no se va del todo, pero bueno, no se luce igual, pero bueno, es lo que hay.
Estando en el salón, me fijé en un marco con una foto del día de su boda. A mí me encantan las bodas, así que quise sacarles el tema, más sabiendo que esa semana celebraban su aniversario.
Estoy viendo ahí que me voy a levantar un momento, porque entiendo que sois vosotros.
Sí, sí.
De cuando os casasteis.
Ahí estamos.
Que éramos unos críos.
¿Qué edad tenías?
27 y 28. 28.
Cuando me casé estaba a por uvas, o sea, no tenía ni idea ni casi de lo que estaba haciendo. Yo el día de mi boda lo pasé fatal antes de comer. Me tuve que ir a dar un paseo, nervioso, me temblaba todo, pero fue después de comer, me quedé como una balsa de aceite y recuerdo que ya disfruté un montón. También recuerdo cuando entró Águeda, porque yo la esperaba en el altar, cuando entró de la mano de su padre y bueno, tengo esa imagen en la cabeza.
El momento de entrar en la iglesia lo recuerdo perfectamente, porque fue un momento crítico. Me flaquearon las piernas y casi me caigo al suelo. Me sujetó mi padre y fue el momento decisivo de decir, ¿entro o me voy a mi casa? Pero entré.
Si viajaseis a este día, antes de enfilar ese pasillo para ir al altar, ¿os diríais alguna cosa?
Yo sí.
Yo también.
Ahora que lo has dicho,
pero
fíjate.
A mí misma.
Sí, claro, yo a mí misma me diría. Sé valiente, merece la pena.
Sí. Mucho.
Después de este café, hemos querido salir a dar un paseo y comprar el pan. Salir de casa era algo que en su momento a Águeda le costó mucho. no le hacía mucha gracia salir a la calle con la silla y el respirador. Pero ahora ya se lo toma con humor.
¿Dónde está la panadería?
Hacia allá.
Bajando esa calle.
Pero tenemos que bajar por ahí, porque por las escaleras, evidentemente.
Una de las cosas que hablábamos antes era lo de salir de casa. Que a ti, cuando te pusieron todo el tema de este aparato, te daba como más palo. Ya lo has superado.
Ya lo he superado, sí.
Pero hay mucha gente que mira y eso.
Todo el mundo.
Bueno, es inevitable.
¿Haces algún gesto de todo? Con la mano todavía, con la que puedan moverlo, de todo bien.
Todo bien. No, es que a veces hago esto y creo que igual lo entienden, pero no lo entienden porque no se levanta el dedo. Pero sí, suelo tranquilizar a la gente. Digo, no, estoy bien, no te preocupes. Tengo una anécdota muy divertida. Y es que en un viaje que hicimos con unos amigos, ellos tenían un bebé de 2 añitos que iba en silla. Y en un momento dado nos aparcaron al bebé y a mí, pues en un rincón para ir al baño, yo qué sé. Y el niño se me quedó mirando con sus ojillos abiertos. Y me dijo con su vocecita, somos iguales. Y yo me partía de risa porque él me veía igual a él, porque íbamos en silla simplemente.
¿Salís mucho?
Todos los días.
Todos los días.
¿Cine y eso vais?
El cine, con el confinamiento dejamos de ir, pero hemos estado yendo al cine con la silla mucho tiempo.
Sí, sí. ¿Y de compras?
El otro día estuvimos toda la mañana de compras. Lo que no hago es probarme nada en las tiendas.
Oiga, te lo pones por encima y ya está.
Me lo miro, que me gusta y tal, y luego siempre digo, me lo pruebo en casa y si eso ya lo devuelvo.
Cuando salís, ya sea eso, a comprar, a dar un paseo y tal, ¿lo más complicado qué es?
Lo más complicado es que antes de salir normalmente voy al baño.
Sí.
Y entonces, si no está mi hija, es una faena que tenemos que hacer Alejandro y yo solos. Y es complicada y nos lleva 20 minutos.
Dando este paseo, hablamos de otra actividad donde hay que caminar mucho: el Camino de Santiago. La historia es que tras el diagnóstico de la ELA, Alejandro quiso cumplir un sueño de Águeda, hacer el Camino de Santiago en familia.
Habíamos hablado, Alejandro y yo, muchas veces de hacer el Camino de Santiago. Y a raíz del diagnóstico, yo directamente descarté esa idea. Pero Alejandro quiso llevarnos a todos a hacer el Camino de Santiago. Y yo, como en eso soy muy dócil, pues me dejé.
Y sin querer los empezó a unir gente, mis cuñados, mi suegro, unos amigos íntimos, e hicimos sin querer un viaje en familia del camino con niños pequeños. Y al año siguiente, en una escuela de padres que tenemos en la parroquia, lo propusimos como actividad de fin de curso, lo hicimos y dijeron, oye, esto lo tiene que conocer la gente.
Esta idea tuvo tanto éxito que Alejandro, junto con un amigo, montó una pequeña empresa para organizar estas peregrinaciones a Santiago. Ahora es su trabajo. La empresa se llama El Camino en Familia. Terminamos el paseo y llegó el momento de preparar la comida. El chef en esta casa es Alejandro y ya te adelanto que pude comprobar que realmente cocina muy bien.
Sé que has cocinado, no sé si has elegido un plato que le gusta especialmente a Águeda o uno facilillo.
No, le he preguntado para ver si le parecía bien, si al salmorejo les encanta a todos.
¿Has hecho salmorejo?
Sí, de primero he hecho salmorejo y de segundo he hecho pollo a la cebolla.
¿Cocinabas ya antes de todo lo de Águeda?
No, no.
O sea, has tenido que aprender. Nada.
Sí, ella cocinaba, hemos cocinado muy bien. Yo no sabía hacer nada, ni huevo frito.
Alejandro cocina muy bien. Hace los platos como si los hiciera yo misma. Así que me encanta cómo cocina Alejandro.
Pues bueno, yo no sabía cocinar y la verdad es que eso también ha sido un regalo. La verdad es que no me da miedo. Yo creo que es un poco la clave. Entonces, bueno, dicen que cocina muy bien mi familia y mi suegro también y vosotros. Yo creo que soy resultón, ¿vale?
¿Cómo repartir las tareas de la casa?
Bueno, las tareas las hago yo todas. La colada la hago yo, la compra la hago yo y la comida la hago yo.
Vale, pues yo cuando el sábado me levanto y sé que tengo que hacer colada, atender, comidas, historias, se me hace un poco pesado. Si eso para ti es todos los días...
Sí, bueno, pero al final es que esto es lo que yo he dicho antes. Es cuestión de acoger y entregar. Si te toca ahora entregar, pues tienes que entregarlo todo. No es, oye, yo me caso, pero si tengo que hacer un poquito más que tú, no. No, esto no es cuestión de ver quién hace más o menos. Es, si ahora me toca a mí entregarme, pues entrego más y ya está.
De Alejandro valoro mucho su servicialidad y lo sencillo y humilde que es.
Lo que más valoro de Águeda es su fortaleza, su esperanza y el amor que tiene de Dios, porque como se llena de ese amor, a mí me llega, le rebosa y me llega. Eso es lo que más me gusta.
Los chavales colaboran.
Colaboran, sí, sí, sobre todo porque ya no manchan. Ya no es como antes, cuando eran más pequeños, antes sí.
Que por cierto, hablando de los chavales, ya va siendo hora de que te presente a los hijos de Águeda y Alejandro. Llegan justo para comer, cada uno desde su lugar de trabajo. Miguel es ingeniero, Gabriel estudia filosofía y por último, la pequeña Alejandra. Este es su primer año en la universidad. 25, 21 y 17 años respectivamente. Cuando a Águeda le diagnosticaron la enfermedad, eran tan solo unos niños. Ahora ya la cosa ha cambiado.
Este momento lo tenéis mucho en familia, de poder cenar juntos, de poder comer dependiendo a lo mejor de los horarios. ¿Lo intentáis guardar o cuidar?
Pues mira, hasta el año pasado, prácticamente, que todavía no trabajabas tú, estabas en la universidad, muchos días comíamos los cinco, bueno, más mi suegro, que está viendo está. Y la cena sí, la cena los cinco sí estamos. La cena lo hacemos juntos.
Y hacéis lo típico de no se puede hablar de trabajo, no se puede... Oh,
a ver.
No. Se habla de lo que se tenga que hablar.
Y otra cosa más, antes de comer, que el salmorejo tiene una pinta. ¿Qué tal en la cocina vuestro padre?
Bueno.
Genial.
Qué mono, sí. Sí.
Ah, sí.
Mejor, la mejor comida.
Pero estáis haciendo la pelota.
No.
Ah, no, ¿en serio?
Nos encanta.
Pues escúchame, llevo tupper. No lo he probado, pero por si acaso me voy a llevar tupper. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y con la comida cómo hacéis? En tu caso, me has dicho que te ibas a poner aquí para dar de comer a Águeda. ¿Masticar y eso puedes, por ejemplo?
Sí, todavía puedo masticar y tragar, aunque tengo que estar muy concentrada y no despistarme porque me puedo atragantar.
¿Quién suele bendecir la mesa?
Pues la suelo bendecir yo, pero...
Sí. Ah, los honores.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, los alimentos que vamos a tomar y bendícenos a nosotros también y en especial esta visita tan maja que tenemos y a su familia. Amén.
Amén. Amén. Pues nada, buen provecho, chicos.
Después de comer, por tema de higiene, uno debería cepillarse los dientes. Y en este caso también, por mucho que parezca sencillo, Alejandro tiene que ayudar a Águeda. De nuevo, hay que hacer el ritual de cambiarle de una silla a la otra.
Si le necesitas llevar al baño, si hay que salir fuera a comprar cualquier cosa y tal, hay que hacer levantada.
Sí.
¿Cuántas veces al día haces más o menos?
30.
30 veces.
Sí. Mira, yo una vez tuve que explicar esto y encontré en internet que Jesús, el tablero que llevaba, el madero, pesaba como entre 50 y 60 kilos. Pues mi cruz pesa 54 kilos y la levanto 30 veces al día. Y me pongo esto, que me ayuda, bueno, pues a tener los riñones más recogiditos, simplemente. Bueno, eso... me pongo también esto, porque si no me mancha, pues eso, si tiene la carita, pues con un poco de colorete y tal, como yo la agarro y la apoyo mucho en mí para descargar los brazos, bueno, pues veía que me manchaba todas las camisas y descubrimos que era eso. Entonces, bueno, pues me pongo este baberito, que se mancha él y ya está, no lo mancho yo. Y ya está, y ahora la cojo. ¿Estás segura? Sí.
Me
agacho
mucho. La
apoyo con mi cuerpo. Y es un cuarto de baño muy pequeño, pero nos cabe todo. Nos apañamos. Vamos a protegernos. ¿Sabéis por qué me pongo aquí? Porque a los enfermos, y eso no lo sabe mucha gente, tendemos a mirarles desde arriba, hablarles desde arriba, hacer todo desde arriba. El pobre enfermo está así, y tú, desde arriba. Eso lo aprendí yo de los hospitalarios, que se inclinan, se arrodillan y están siempre con la mirada a la misma altura. Aquí yo le podría lavar ahí, sí, pero al final, mira, tendría ella que sufrir. Entonces, bueno, pues hay que ponerse, hay que intentar siempre ponerte a la altura de los ojos del enfermo. ¿A que sí? Y como somos muy metódicos, pues tenemos un circuito. Empiezo por aquí, luego voy aquí abajo, voy hacia allí. O sea, no es aleatorio. Me hace un guiño, no sé si lo habéis visto.
Para que cambies.
Sí, está todo el día guiñándome los ojos. Es muy divertido.
Como quien liga en la facultad.
Efectivamente.
Aprovechando esta situación, Alejandro nos ha querido enseñar otras máquinas que tiene en su habitación y que le facilitan el día a día cuidando de Águeda.
Por las noches, en vez de dormir con lo que lleva ahora puesto, duermo con lo que se llama una mascarilla facial, que le cubre toda la cara. La monitorizo porque cuando ya la dejo dormidita, pues puedo ir a hacer cosas, terminar de hacer cosas en la casa o simplemente trabajar un poco. Entonces la tengo monitorizada. Pues con el aparato típico de bebé.
O sea, aquí le ves en la pantalla.
Sí, y le oigo y, bueno, pues miro también, incluso me dice la temperatura.
Hemos vuelto al salón para pasar de nuevo un rato juntos. En esta familia hay dos cosas que les encanta: jugar a las cartas y cantar con la guitarra.
Yo disfruto muchísimo en familia cuando jugamos a juegos de cartas y cuando sacan las guitarras y se ponen a cantar.
Me han dicho que tocáis muy bien y sois muy, sois familia de eso, de generar conciertitos aquí para el vecindario. Entonces, pues hacer los honores de cantaros algo.
Eligieron una canción de Melendi, se titula La promesa. Y me gustó porque la letra tiene partes en las que parece que habla de Alejandro y de Águeda.
Prometo que yo seré quien cuide tus sueños y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos.
Y he querido traeros la reflexión que daba Religión en Libertad sobre un senador de Argentina, no sé si la has leído,
sí,
o escuchado,
sí.
Que realmente que... ¡qué testimonio tan impresionante! Él tiene el ELA, prácticamente no puede hacer nada, ha renunciado, pero no os perdáis el testimonio. No os perdáis el testimonio. Merece la pena escucharlo y bien escuchado. Eso sí debería ser un buen político.
Desde que entré a la política, hace casi 20 años, siempre intenté ser fiel a mí mismo, no mentirme, hacer lo que sentía justo, aunque no fuera conveniente. Hoy, en este recinto del que me honra ser parte, vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo. Nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero creo firmemente en la idea de que el interés público siempre, siempre, siempre debe estar por encima de los intereses personales. La realidad me impone esta decisión y la ELA me ha enseñado, fundamentalmente, a aceptar la realidad. Me siento en este recinto con una profunda humildad y a la vez un enorme orgullo. Humildad por ser parte de este cuerpo, tanto más grande que todos nosotros, y orgullo porque ser parte del Senado de la Nación es ser parte del debate donde vive nuestra democracia, nuestra libertad y nuestro constante intento de construir un país mejor. Con todo el dolor del mundo y la frustración de no tener alternativa, quiero anunciar mi renuncia al cargo de senador por la provincia de Buenos Aires. Ser parte del Senado de la Nación ha sido uno de los honores más grandes, impensados y desafiantes de mi vida política y de mi vida en general. Acá encontré a un grupo de personas comprometidas con sus provincias y con la patria y pude hacer mi aporte para lograr lo que voy a seguir buscando, un mejor país para mis hijos. Digo esto sin ataduras partidarias y les pido que tomen todas las expresiones que siguen como de quien vienen, un ciudadano. Renuncio a mi banca con mucha tristeza y mi última actividad legislativa es un proyecto de ley de educación inclusiva por el que pido tratamiento sobre tablas que busque igualar oportunidades y que, como todo lo que he hecho hasta ahora en mi vida política, intenta dejar de lado egoísmos y vanidades para buscar el consenso. Y este proyecto fue acordado a partir de 3 proyectos originales y con el aporte de senadoras y senadores de todos los bloques, que dejando de lado intereses personales y visiones partidarias encontramos el proyecto común. A lo largo de estos 20 años esto me ha pasado infinidad de veces. Créanme que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide, solo se requiere vencer prejuicios, hacer silencio y escuchar al otro. Este proyecto no es de nadie, es de todos. Porque en política, las buenas ideas no tienen dueños, tienen beneficiarios. Repito, las buenas ideas no tienen dueños, tienen beneficiarios. Y porque, como dijera Borges, nadie es la patria, pero todos lo somos. Aunque no me corresponde a mí hacerlo, me gustaría que se recordara de mi paso por este cuerpo la búsqueda constante del consenso a través del diálogo. El diálogo entendido como una conducta activa, de apertura y de generosa curiosidad en la que los participantes se abren a escuchar a la persona que tienen enfrente. Ese es, para mí, el valor más importante y a la vez más escaso de la política argentina, la posibilidad de entender que los adversarios nunca son enemigos y que representan a una porción de los argentinos cuyos valores, intereses y deseos son tan atendibles como los de uno y que se puede dialogar, negociar y acordar sin relegar lo que uno es y lo que uno defiende. El diálogo no puede ser solamente táctica, convencimiento y competencia. La lógica transaccional en la que negociar es solamente un cálculo contable nos despoja de sentido y nos convierte en meros mercaderes políticos que dejan de mirar el bien común. El diálogo, la búsqueda de la razón entre dos, debe ser un acto de generosidad, de amor y de caridad cristiana, entendiendo que la verdad y la justicia son valores que encontrar, no propiedad de alguna de las dos partes. Esa falta de diálogo trasciende estas paredes. Vivimos en un país enfocado en la grieta y en el debate violento, un país en el que la gente escapa de la política, la desprecia y la condena. Un país en el que la gente se recluye en lo privado, soltando el sueño de ser parte de la construcción de una Argentina mejor. Un país en el que empujamos a la gente a no ejercer lo que es el rol más alto de una democracia, el rol de ciudadano. Sé que estas palabras pueden parecer las de un soñador. Lo soy. Pero como en aquella canción que nos invitaba a imaginar, sé también que no soy el único. Me voy con la tranquilidad de que acá mismo hay muchos dirigentes que tienen la vocación de construir un mejor país y resolverle los problemas a la gente. Anímense a ejercerla, hagan carne el mandato de la gente, aprovechen que Dios les da la voz y la fuerza para desempeñarlo y tengan el coraje de hacer solamente lo que saben correcto. Nuestro país clama por consensos. Los números de pobreza, la falta de desarrollo, los jóvenes que se van del país, la catástrofe educativa y la continua y prolongada postergación de nuestros sueños, producida por un estancamiento del que somos culpables los políticos y no los argentinos, nos obligan a gobernar diferente. Todos hemos sido culpables de gobernar con tapones en los oídos, todos, nosotros también. No hay más tiempo para eso. Nadie tiene más tiempo para que juguemos a no ponernos de acuerdo. Hay que dialogar y escuchar, con el corazón y la mente abiertos, y encontrar puntos de equilibrio a partir de los cuales vayamos asentando las bases del país que queremos ser. Quizás así podamos evitar el desastre. El pasado lunes, en la presentación de una propuesta que creo puede comenzar a resolver los problemas de mi provincia, decía que encarar estos problemas estructurales es siempre una aventura. Una aventura porque encarar los problemas de frente, con sinceridad y abiertos a lo que sea que te devuelva el espejo, exige audacia, exige abrirse a implementar lo que sea que surja de esa búsqueda, de ese diálogo, de ese debate. Exige también sentarse en la mesa de diálogo no pensando qué me voy a llevar cuando me levante, sino qué voy a dejar en la mesa para alcanzar el acuerdo, sobre todo nosotros, los dirigentes políticos. Repito, nosotros especialmente tenemos que pensar qué queremos dejar en esa mesa. Nosotros primero, nosotros más que nadie. No hay ningún problema argentino que los argentinos no podamos resolver si nos ponemos a hacerlo. Pero si nos quedamos en el egoísmo, la chiquita, lo táctico y la especulación, vamos a errar el camino. Einstein decía que si querías resultados distintos no hicieras siempre lo mismo. Ya probamos con la grieta y acá estamos. Esta Argentina que tenemos es la resultante de nuestra incapacidad de encontrar soluciones comunes a esos problemas. Errar el camino es imperdonable, no solo porque ya nadie puede esperar, sino también porque miramos la Argentina y vemos un país extraordinario. Vemos entusiasmo, vemos coraje, vemos ganas de sacar adelante un país tan atormentado. Vemos emprendedores, estudiantes y trabajadores que siguen apostando a esta tierra maravillosa que amamos, aunque nos cueste. A toda esa gente tampoco le podemos fallar. Como verán, abandono los honores, pero no la lucha, que es mi sostén. Seguiré trabajando por un país mejor porque ese es el compromiso que asumí por mis hijos hace 20 años, y es un compromiso para toda la vida. El tiempo que viene lo dividiré entre mi familia, que merece tenerme presente después de tantos años de compartirme con ustedes ese compromiso y a la lucha contra la ELA. Esta enfermedad que por poco frecuente está poco investigada y poco atendida, y contra la que hay mucho para hacer. Mi fundación, recientemente lanzada, va en ese sentido. Quiero hacer mi aporte, como hicieron mis abuelos en la lucha contra el mal de los rastrojos, para que la ELA sea una enfermedad que se atraviese más aliviadamente y para que empecemos a transitar el camino hacia una cura. Por último, quiero agradecer a todos los que han sido parte de este camino. Primero a Dios por esta cruz, Él nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Y aunque a veces duela el cincel del escultor, sé que solo si nos dejamos moldear por él llegamos a nuestra mejor versión. Esta cruz me ha permitido recibir infinitas muestras de cariño y amor diariamente. Esta cruz que me ha enseñado que la vida es hoy y el mañana es esperanza. A mi mujer, María Eugenia, con quien hace unos días cumplimos 22 años de casados y sin quien nada de lo que hice hubiera sido posible. María Eugenia es una santa y es a la vez mi conexión con el cielo y mi cable a tierra. A mis hijos, a quienes ver crecer es la felicidad más grande de mi vida y quienes con generosidad y amor toleraron a un padre que trabajaba mucho más de lo que ellos hubieran preferido. A mi equipo que ha trabajado incansablemente día tras día para cubrir mis debilidades y errores y, francamente, estos crecieron en los últimos meses. Ningún legislador podría haber deseado un acompañamiento mejor. A dos senadores que han sido un ejemplo en esto de dialogar sin traicionar la propia esencia. Churchill decía que el coraje era la más importante de las cualidades humanas, porque es la que garantiza todas las demás. Mi amigo el senador Federico Pinedo y el senador Miguel Pichetto han exhibido, para mí, mejor que nadie esa cualidad humana en esta función. Y han sido mis maestros cuando hacía los primeros palotes en este Senado. A mi bloque, a sus conductores Humberto, Juan Carlos y Luis y a Martín, ese amigo que me regaló el Senado, como les dije esta semana, les agradezco el afecto, consejo y contención que me han dado especialmente en los últimos meses. Me han ayudado a llegar hasta acá y lamento mucho dejarlos en lo que viene, pero Dios tiene otros planes para millas. Espero poder seguir aportando desde otro lugar a la enorme tarea que tienen por delante. Al senador José Magans y la senadora Silvia Elias por su acompañamiento espiritual permanente. a nuestra secretaria parlamentaria María Luz Alonso, Luchi, y en ella a todo su equipo y al personal de seguridad que ha estado siempre pendiente de mis necesidades, muy especialmente en los últimos tiempos. A todos ustedes, gracias por el espacio para decir estas palabras. Me voy honrado por el apoyo y la contención que me dieron todos estos meses. Es muy importante para mí saber que, a pesar de las diferencias y las peleas, vibra en cada uno de ustedes el deseo latente de hacer una Argentina próspera, sostenible, pujante e inclusiva. Hoy doy este paso con tristeza, pero también sabiendo que si no dejan de hablarse y tender puentes, si son honestos con los demás, pero especialmente con ustedes mismos, van a encontrar el camino del que nos alejó en este tiempo la ceguera y el egoísmo. Será a partir de ahora sin mí, pero sepan que aunque no esté, estaré. Que la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, los ilumine a ustedes y a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Muchas gracias y hasta siempre.
Bien, terminamos entonces nuestra programación religiosa, Sintonía con la Iglesia. Bueno, os deseamos feliz Navidad, pero todavía tenemos otro día para estar antes de la Navidad, así que feliz Adviento os pongo. Que os preparéis bien a que el niño Dios nazca en vuestro corazón, que hagáis una buena confesión y que no le deis mucha importancia a los centros comerciales. Pues claro que tenéis que ir a comprar algo y esto, pero vamos, la Navidad no se celebra en los centros comerciales. Y oremos también, como el Papa nos pedía, orar por esta situación terrible en Etiopía. Está terrible.
Y en Ucrania también, ¿eh?
Y en Ucrania
también. A ver si desarmamos un poco, paramos el comercio y la fabricación de armas, porque es absurdo eso.
Venga, y que Dios os bendiga a todos. Yo lo hago en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Hasta el próximo lunes.